Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión más de Catarsis, un encuentro con la psique. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el sueño y algunos trastornos en específico. En alguna otra ocasión les hablé algo general sobre lo que son los trastornos del sueño, pero en este programa les platicaré más a fondo sobre la parálisis del sueño. Mi nombre es Nancy Valenzuela, en el control operativo se encuentra mi compañero Armando Rojas. Bueno, recordarles también nuestras líneas telefónicas por si desean contactarnos, contarnos alguna experiencia sobre el tema del día de hoy o bien hacer alguna pregunta. Nuestros números de cabina son el 499-99-242-33 o bien el 800-701-9999. Bueno, para comenzar a entender un poquito lo que es el sueño, lo que son los trastornos del sueño, tenemos una pequeña cápsula que vamos a escuchar a continuación.
La parálisis del sueño es muy común. Muchas personas han tenido por lo menos un episodio durante su vida. No se conoce a cabalidad la causa exacta de la parálisis del sueño. Las investigaciones muestran que las siguientes están relacionadas con estas parálisis: no dormir lo suficiente, no tener un horario regular para dormir, como quienes trabajan por turnos, estrés mental, dormir boca arriba. Ciertos problemas médicos pueden asociarse con una parálisis del sueño. Trastornos del sueño como la narcolepsia, algunas afecciones mentales como el trastorno bipolar, TEPS, trastorno de pánico, uso de ciertos medicamentos como para la TDAHA, uso de sustancias. La parálisis del sueño no está relacionada con un problema médico. Se conoce como parálisis del sueño aislada.
Bueno, ya escuchamos esta pequeña introducción gracias a la compañera Isela Gamboa. Y bueno, ya nos explicó ahí poquito lo que es la parálisis del sueño. Y yo les voy a explicar, bueno, para empezar esto y entenderlo, pues primero qué es el sueño, ¿no? El sueño es una parte integral de la vida cotidiana. Es una necesidad biológica que permite, pues, restablecer las funciones tanto físicas como psicológicas, que son pues esenciales para el rendimiento. El sueño siempre ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica. Incluso en psicología, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, él habla sobre el sueño. Incluso tiene algunos libros precisamente de esto. Él, bueno, como saben, trabaja con el psicoanálisis y él hacía como algunas investigaciones sobre el sueño que están plasmadas en alguno de los libros. Ahorita les voy a decir cómo se llaman porque ahorita de repente se me olvidó el dato. Y bueno, él trataba de darle algún significado también a este sueño, y es algo como muy padre que en alguna de mis materias estuvimos trabajando con eso, y es algo bastante interesante saber interpretar los sueños porque existen unos muy raros, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que tiene sueños bastante raros que no sé, incluso despiertan dentro del sueño y se dan cuenta que están soñando o que están en diferentes lugares? Entonces, esto del sueño siempre ha sido una inquietud, tanto para la psicología, en este caso, como les decía, Sigmund Freud, tanto para cualquier persona científica o una persona que simplemente pues soñó algo raro y quiere saber su significado o por qué, ¿no? Es como un fenómeno pasivo en el que pues no se sabe aparentemente por qué ocurre, y se ha pasado a considerar que es como una aparición técnica de una mediación de actividades eléctrica cerebral o un estado de conciencia dinámico del que podemos llegar a tener algunas actividades cerebrales activas en lo que es la vigilia, y bueno, que esto se puede tener también grandes modificaciones del funcionamiento del organismo. ¿Cambios como cuáles? Bueno, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otros. Y bueno, cada noche, mientras dormimos, pasamos por diferentes fases o estudios del sueño que suceden con un patrón repetido a lo largo de 4 o 6 ciclos del sueño durante toda la noche. Depende de, por ejemplo, del autor que nos dice cuáles son las etapas, ¿no? Y bueno, así como existe esto del sueño, como les estoy explicando lo que es el sueño y toda esta inquietud que se ha tenido a lo largo de la vida de lo que es el sueño y por qué soñamos o su significado, pues así como existe todo eso, también existen los trastornos del sueño. ¿Y qué son estos? Bueno, en este programa les vamos a decir, les vamos a aclarar algunas dudas. Y en específico, como les decía al inicio, lo que es la parálisis del sueño. Bueno, pues los trastornos del sueño son problemas relacionados con el dormir. Estos incluyen, bueno, algunas dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, así como quedarse dormido en momentos inapropiados, a quien no le ha pasado, ¿no? O también, bueno, dormir demasiado o tener algunas conductas que se consideran anormales durante el sueño. Y bueno, déjenme contarles que existen más de 100 trastornos diferentes del sueño y de vigilia, y estos se pueden agrupar en algunas categorías. Por ejemplo, los problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido, que estos entrarían como dentro de lo que es el insomnio. Y también, bueno, los problemas para permanecer despierto, que es lo contrario, esto sería como la somnolencia diurna excesiva, así se clasifica. Otro sería los problemas para mantener un horario regular de sueño. Esto, bueno, problemas con el ritmo del sueño. Y por último, comportamientos inusuales durante el sueño. Son conductas que a veces pueden interrumpir el sueño. Y bueno, algunos problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido, pues incluyen estas, como les mencioné, lo que es el insomnio, para conciliar el sueño. Pueden ser otras, por ejemplo, problemas para permanecer despierto, como el hipersomnio, y estas tienen algunas otras afectaciones. Entonces, como les decía al inicio, dormir lo es todo. Dormir es como descansar y estar bien para el día siguiente, pues echarle ganas a las actividades, ¿no? Si uno no descansa bien, al día siguiente pues se va a ver reflejado. Entonces, siempre se ha tenido la duda de el sueño, de las etapas, y existen varios autores que nos hablan de esto, pero en sí, pues bueno, siempre se ha tenido, aunque se dan algunas explicaciones, siempre se ha tenido como más dudas sobre esto, ¿no? Bueno, dentro de estos trastornos del sueño que les expliqué, existe uno en especial, uno que les voy a hablar el día de hoy. Se trata del parálisis del sueño. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de lo que es. Ahorita se los voy a explicar, pero les voy a dar un ejemplo que creo que todas las personas lo hemos escuchado, o al menos se dice que en México es muy común decir "se me subió el muerto". Ahora ya ya localizaron cuál es. Sí, bueno, la parálisis del sueño. Este, pues bueno, es una afección en la cual pues las personas no pueden moverse ni hablar cuando apenas se quedan dormidos o al despertar. Y durante este episodio de la parálisis del sueño, pues la persona está totalmente consciente de lo que está pasando, sin embargo, pues no puede como que hacer movimientos, y es por eso que es muy común que las personas digan, ah, pues es que se me subió el muerto. Pero no, eso se trata de un trastorno del sueño, en específico la parálisis del sueño, y pues es más común de lo que pensamos. Entonces, el día de hoy les voy a explicar bien lo que es para que no crean en mitos mexicanos de lo que es la parálisis del sueño. Y esto, bueno, regresando del corte, vamos a un pequeño corte y regresamos.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida, Platón. En un momento, regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. El día de hoy hablando sobre la parálisis del sueño. Y bueno, vamos a escuchar otra pequeña cápsula.
Durante el sueño, el cuerpo se relaja y los músculos voluntarios no se mueven. Esto evita que las personas se lastimen a sí mismas debido a actividades durante el sueño. La parálisis del sueño implica una alteración del ciclo del sueño de movimiento ocular rápido. La transición del cuerpo desde el sueño MOR no está sincronizada con el cerebro. La conciencia de la persona está despierta, pero su cuerpo permanece en estado de sueño paralizado. La parálisis del sueño puede ser un síntoma de problemas médicos como trastornos de depresión clínica, migrañas, apnea obstructiva del sueño, hipertensión y ansiedad.
Bueno, ya escuchamos en esta cápsula que nos dice ciertos problemas médicos que pueden asociarse, con lo que es la parálisis del sueño. Y bueno, también otros como la narcolepsia, algunos trastornos o afecciones mentales como el trastorno bipolar, el trastorno de pánico. También, bueno, puede ocasionar el uso de ciertos medicamentos como para el TDAH y algunas otras sustancias. Pero como les decía, la parálisis del sueño es muy común y muchas personas han tenido por lo menos un episodio durante su vida. Y algunas investigaciones muestran que las siguientes cosas están relacionadas, como no dormir lo suficiente, no tener un horario regular. Esto ocurre cuando a veces las personas pues trabajan en horarios, por ejemplo, de la noche, el estrés mental también, o dormir boca arriba. Entonces son cosas como muy comunes que pueden afectar en nuestro sueño y que nos dé en esta ocasión el parálisis del sueño. Bueno, realicé una entrevista con un especialista precisamente en trastornos del sueño y vamos a escuchar esta primera parte donde ella nos explica con sus palabras lo que es.
La parálisis del sueño es un trastorno de tipo parasomnia y que se relaciona con ciertos comportamientos que son anormales cuando estamos dormidos. Este se caracteriza principalmente porque ocurre en una etapa que se conoce como transición de sueño y vigilia. Y, pues bueno, se caracteriza también este trastorno de la parálisis del sueño porque cuando estamos dormidos, de pronto te puedes despertar y te das cuenta que no te puedes mover. Aunque tú lo desees, de pronto puedes abrir tus ojos, puedes moverlo, pero te das cuenta que no puedes mover tu cuerpo. Esta parte se conoce como atonía muscular. Es una especie de parálisis que ocurre de manera habitual durante una de las fases del sueño que se conoce como fase del sueño con movimientos oculares rápidos. Y entonces, como te comento, pues generalmente se mantienen funciones básicas. Cuando ocurre este trastorno, pues prácticamente puedes abrir tus ojos, moverlos, mantener la respiración, aunque se siente como una especie de sofoco. De ahí el nombre que en algunas culturas de repente lo asocian con alguna serie de fenómenos paranormales. Hay quienes piensan, por ejemplo, en México que se le subió el muerto, ¿no? O en Jamaica, por ejemplo, lo conocen como la bruja cabalga sobre el cuerpo, ¿ok? Un episodio de parálisis del sueño puede durar desde unos cuantos segundos o bien hasta minutos, ¿no? En promedio hasta 6 minutos.
Bueno, escuchamos ya cómo la psicóloga nos dice lo que les mencionaba al inicio, que las personas lo asocian con algunas cosas paranormales. Aquí nos dice, en este caso en México, pues se dice que se subió el muerto, ¿no? Y es muy común y las personas lo expresan y lo dicen así como si fuera muy real, ¿no? Incluso pueden llegar, no sé si mientan, la verdad es que nunca me ha pasado, pero a ver, no sé, las personas tal vez que les ha pasado, pues digan que sí es cierto, ¿verdad? Pero incluso he escuchado que dicen, es que sí vi cosas y así, pero no sé si es como que le estén, pues ellos aumentando o realmente, pues no sé. Pero aquí la ciencia y la psicología dice que es una parálisis del sueño, que no existe ningún muerto ni ninguna bruja, como dice ahí. Vamos a escuchar otro fragmento más con esta psicóloga.
Un ciclo de sueño está compuesto por dos grandes etapas. La primera de ellas es la etapa del sueño que se distingue porque no hay movimientos oculares rápidos. Y la otra etapa que se conoce es la etapa donde hay movimientos oculares rápidos. En la transición de una a otra es cuando ocurre la atonía muscular de manera natural. Ese es un ciclo del sueño a través de la noche, dependiendo de la persona. Pueden existir hasta 6 a 7 ciclos del sueño. Cada ciclo puede durar más o menos de 90 hasta 120 minutos aproximadamente. De manera natural, nuestro cerebro nos protege, y en esta etapa donde hay movimientos oculares rápidos, también se conoce también como sueño paradójico, porque es esta etapa donde pareciera que el cerebro está como despierto y sufres toda esta serie de sueños o historias de sensación que son como muy reales. Entonces, un mecanismo a través del cual el cerebro se protege es que de alguna manera inhabilita el movimiento de tus músculos para evitar que te puedas lesionar, ¿no? Imagina que eres algún personaje haciendo cierto tipo de acción o algo, y entonces de manera natural la fase REM o la fase con movimientos oculares rápidos se distingue por la atonía muscular. La etiología con precisión no se conoce, sin embargo existen ciertos factores de riesgo para presentar este trastorno de la parálisis del sueño. Por ejemplo, todas aquellas personas que ya padezcan per se algún trastorno del sueño, como hipersomnia idiopática, síndrome de sueño insuficiente, se ha asociado mucho con el trastorno de la narcolepsia, o pacientes con apnea obstructiva del sueño, aquellos pacientes también que tienen problemas con el consumo de ciertas sustancias, como pudiese ser el alcohol u otra serie de sustancias de tipo adictivo. Un padecimiento que es muy frecuente entre los trabajadores que cambian frecuentemente de turno. También afecta con mayor frecuencia a aquellas personas que son de personalidad un poquito más ansioso o que han padecido de estrés postraumático. Y pues estos pueden ser considerados como factores en un momento dado que pueden causar a que se presente un episodio de la parálisis del sueño. Otro factor importante aquí también sería que hay antecedentes también de tipo familiares, ¿verdad? Si alguno de nuestros padres o hermanos de pronto padecía este tipo de trastorno del sueño. Y pues también otra condición que lo puede precipitar es la falta de sueño, precisamente lo que se conoce como privación de sueño.
Bueno, aquí ya escuchamos cómo nos dice de algunos otros problemas o trastornos. Ella nos menciona también del estrés postraumático, que esto puede dejar pues una parálisis del sueño. Y nos explica, bueno, cómo se representa durante el cambio de las distintas etapas del ciclo del sueño. Cuando despiertas, lo del sueño mor. Y que, bueno, el cerebro está despierto, pero el cuerpo aún está en modo del que llaman mor. Es por eso que no se puede mover y pues causa esta sensación de estar paralizado. Vamos a escuchar un fragmento más.
Sí, así es. Yo creo que a través de nuestra vida, más de alguno lo hemos experimentado. A mí me ha tocado a lo largo de mi vida, pues que será como unas 3 veces. Y bueno, son fenómenos o episodios como se conocen de tipo esporádico. Y por eso también te comentaba pues que es muy frecuente que las personas de repente lo asocien con eventos paranormales, ¿no? Realmente lo que te decía de que cuando se duermen se les sube el muerto, ¿no? Entonces pues ya están ahí estresados y pues bueno, lo primero sería pues que entendieran que no es nada malo, ¿no? Que es un fenómeno relativamente benigno, ¿no?
Bueno, volvemos a escuchar cómo se relaciona con que se suba al muerto, ¿no? Y bueno, algunas personas dicen que soñar o no poder moverse o gritar en esta situación, pues que es una situación de peligro y que pues te va a pasar algo malo, ¿no? Así como dicen que se sube al muerto, pues también se dice de que si te pasa esto es porque va a ocurrir algo malo y que el subconsciente, bueno, podría revelar en este caso que en la vida real pues tenemos dificultad para expresar algunas emociones o sentimientos verdaderos. Como que las personas empiezan a reflexionar, pero pues como está más que nada ligado a eventos paranormales, pues se asustan, ¿no? Se asustan las personas. Yo les comento, a mí nunca me ha pasado, la verdad no puedo decir o no puedo juzgar porque nunca me ha pasado, pero pues bueno, se trata de esto y no de un evento paranormal. Y ha llegado el momento de ir a otro corte, regresando para escuchar más sobre la parálisis del sueño.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. El día de hoy hablando sobre lo que es el sueño, sobre lo que son los trastornos del sueño y en específico lo que es la parálisis. Bueno, les voy a recordar nuevamente nuestros números telefónicos de cabina por si pues alguien quiere comentarnos qué ha sentido durante una parálisis del sueño, ¿no? Les comento, a mí nunca me ha pasado, pues me gustaría que me contaran su experiencia. Estos son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Bueno, vamos a escuchar otra pequeña cápsula a cargo de mi compañera Isela Gamboa.
En la población general es relativamente frecuente haber sufrido parálisis del sueño como mínimo una vez a lo largo de la vida. Puede afectar a los niños, aunque se ha descrito con más frecuencia a partir de la adolescencia, dice Fernández Arcos. Al respecto, el miembro de la CES explica que la edad de incidencia máxima de la primera vez parece ser la adolescencia y el segundo pico más frecuente de incidencia de aparición es después de los 60 años. Pero puede darse a cualquier edad, incluidos niños, en general, no muy pequeños. Además, parece ser más frecuente en mujeres. Pero, además, cita La Rosa, cualquier alteración de sueño o circunstancia que provoque privación de sueño puede predisponer su aparición, apnea de sueño, insomnio crónico, alteración del ritmo vigilia-sueño, por trabajar a turnos.
Ya que escuchamos esta pequeña cápsula, vamos a seguir con el tema de parálisis del sueño, escuchando un fragmento más en la entrevista que se tuvo con la especialista.
Mira, más que nada, más que distintos, se puede clasificar como estos eventos que te mencionaba, sí que son capaces de presentarse parálisis del sueño de manera esporádica, una o dos veces al año. Sabemos que pues, como te comenté, son benignas y pues no te conllevan a ningún riesgo, ¿no? Realmente no son consideradas como un trastorno tal cual. Sin embargo, si estos episodios de parálisis del sueño se están presentando de manera recurrente, pues esto sí también, esto va a generar una gran angustia y estrés en la persona que lo padece. Entonces, pues, esto también es importante aquí, dado que estas alteraciones van a impedir que las personas descansen. Si no se descansa, pues esto afecta de manera importante tanto la cantidad como la calidad del sueño. Entonces, pues, esto va a generar un sueño fragmentado y, pues, la relevancia de esto es que al día siguiente, pues, vas a sentirte cansado, apático, con otra serie de alteraciones que van a repercutir en tu desempeño ya sea académico o también de tipo laboral o inclusive de tipo familiar, ¿verdad? Entonces ese es un poquito rojo que se debe atender. Thank you.
Bueno, escuchamos ya un fragmento más y bueno, me gustaría platicarles un poquito del origen de esta creencia. Bueno, durante la Edad Media, la parálisis del sueño recurrente se representaba mediante las figuras de algunos demonios, de leyendas medievales, y por lo tanto no los describían como un trastorno del sueño, sino como un fenómeno mágico, religioso, relacionado a esto de la hechicería, de la posición demoníaca. Entonces fue cuando se empezó a estar creyendo este mito de que se sube el muerto, y bueno, posteriormente alimentó el mito eso del vampirismo. Y recientemente, bueno, se dice que también algunas cosas tienen que ver con los alienígenas. Y bueno, así, a lo largo de la historia, cada cultura le ha dado distintas explicaciones y ha sido representado en el arte a través de pinturas, por ejemplo, la de la pesadilla, y en algunas otras literaturas se han mostrado algunas obras de arte relacionado a esto, o la intención era pues reflejar la parálisis del sueño, que en ese entonces, bueno, no se sabía que se llamaba así, sino este fenómeno que ocurría cuando estabas entre dormido y despierto. Y pues, sin embargo, en la actualidad y desde las evidencias científicas que les he estado diciendo, pues se trata de un despertar incompleto, como ya lo explicamos, entre el sueño mor y algunas que se pueden tener, bueno, algunas alucinaciones que lo caracterizan, perdón, por estar en este estado despierto. Y además, bueno, la ciencia explica que existen tres formas en las que se puede manifestar este trastorno. La primera es la sensación de opresión o dificultad respiratoria. La segunda, cuando se representan lo que les dije, las alucinaciones, y llegan a visualizar sombras. Era lo que les decía, a mí nunca me ha pasado, pero pues incluso las personas que cuentan, sí dicen de, se me subió el muerto y miré la sombra, y miré esto. Entonces, sí, son alucinaciones. Y la tercera sería el vértigo. Bueno, en que la persona tiene esta sensación de que todo gira a su alrededor y pues está en la cama y siente pues que no se puede mover, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar con esto un fragmento más.
Esto tiene implicaciones inclusive un poquito más allá, es decir, a nivel cognitivo, porque precisamente los humanos estamos diseñados para que durante la noche se lleve a cabo nuestro descanso. Y el hecho de que no lo podamos realizar, pues sí genera repercusiones en escalas cognitivas, como puede ser falta de atención. Al haber falta de atención, pues obviamente esto va a repercutir en tu aprendizaje y también en tu memoria. Entonces, pues en cualquiera de los estratos que tú quieras verlo, esto es muy importante, ¿sí? Si son estudiantes, pues obviamente el rendimiento académico va a ser menor. O si son ya adultos que están en etapa laboral, pues esto también repercute, dado que durante el día pues van a tener mucho sueño, va a haber mucha somnolencia, y pues esto te confiere inclusive hasta un riesgo, ¿no?, de un accidente laboral, sobre todo aquellas personas que están expuestas a manejo de máquinas o a los choferes también, ¿no?, que no solamente en las industrias, sino también los choferes que van manejando, porque pues se puede presentar un accidente de tráfico. Y las repercusiones, sobre todo, como te comento, que haya, por eso es un foco rojo que las personas tienen que manifestarlo y tomar un poquito de conciencia si esto se está presentando frecuentemente y si esto está afectando su calidad y cantidad, que son dos parámetros muy importantes que deben de estar presentes en el sueño. Y si al día siguiente hay repercusión, pues para qué esperar más.
Bueno, algo importante que nos menciona la experta es la calidad y la cantidad del sueño. Cuando esto ya empieza a afectarnos, pues es cuando debemos de decir, bueno, ¿qué está pasando? Y buscar a algún especialista. Y pues es importante, como les mencionaba, si no se duerme bien, incluso al día siguiente pues te da sueño, te estás durmiendo en el trabajo, incluso hay personas que se ponen de mal humor. Y bueno, estas sensaciones que ocurren entre dormir y despertarse y estar como en un estado, como el que se puede decir que estás consciente y a la misma vez no, pueden caer en tres categorías. Estas serían el intruso, el incubo y el vestibular. Bueno, les voy a explicar el primero. Existen sonidos, por ejemplo, de perillas de puertas abriéndose, pisadas lentas, la sombra, como les decía, de alguna persona o sensación de alguna presencia amenazadora en la habitación. Es cuando se tienen ese tipo de alucinaciones y pues decir algo paranormal está llegando aquí conmigo, ¿no? El incubo, bueno, es cuando la persona siente presión en el pecho, dificultad para respirar y pues una sensación de estar siendo asfixiada o estrangulada o también, fíjense, también incluso pueden sentir que están siendo abusadas sexualmente por un ser pues paranormal. La persona pues que está en esta situación cree que morirá o como les decía, si sienten que están siendo atacadas o abusadas sexualmente, pues se desesperan y lo peor de todo es que no pueden pedir ayuda, ¿no? Entonces, pues la persona cree que va a ocurrir lo peor y que va a morir. La última, que sería la vestibular, pues aquí es una sensación de girar, de caer, así como de flotar o de volar. Creo que a todos nos ha pasado al menos esta sensación, ¿no? Y o también, bueno, desaparecer sobre un cuerpo, por ejemplo, el de uno mismo, ¿no? Ver cómo, digamos, en este caso, sentir así como de, ah, pues no sé, me estoy muriendo y se está yendo como mi alma, ¿no? Y este tipo de experiencias que se pueden decir como tipo paranormal o que imaginamos, bueno, esto es precisamente porque están ocurriendo estas etapas de transición entre el dormir, y el despertarse. Y bueno, la experiencia de la parálisis del sueño ha sido, como bien les he dicho, documentada durante siglos, y las personas de diferentes culturas pues les asocian alguna cosa o lo distorsionan, por así decirlo. Y por eso es importante saber pues que así como existe el sueño, existen los trastornos del sueño y existe esto, y pues no asustarnos. El día de hoy las personas, bueno, que nos están escuchando, ya cuando les ocurra esto, pues ya van a decir, se trata de la parálisis del sueño, lo escuché en Catarsis. Entonces no se asusten, audiencia, no se asusten, se trata de una parálisis del sueño que es algo bastante común, que no es mortal y que ninguna persona paranormal va a llegar a asustarlas, asfixiarlas, estrangularlas, ni mucho menos abusar de ustedes. Y vamos a escuchar un fragmento más.
Va a depender de cada persona. Más que nada, si esto es muy frecuente y si esta persona se siente angustiada a la hora de intentar dormir y esto va a impedir que pueda dormir, pues lo está llevando a un insomnio. Y entonces el insomnio pues viene a sumarse a toda esta serie de complicaciones también y nos vuelve a llevar, si te fijas, como a este círculo vicioso, ¿verdad? Que le va a impedir realizar sus funciones cotidianas de una manera adecuada. Entonces, pues sí, no tiene que esperar más y tiene que recurrir con el médico para que este valore la severidad del episodio y escuche, pues, o arme la historia completa prácticamente, ¿no? También sobre todo la historia clínica completa y, pues, que pueda darle una gama de posibilidades de tratamiento para que no esta persona no esté tan angustiada, ¿no? De que quizás esta noche vuelva a presentarse el episodio, ¿no? Y eso impida que duerma de manera adecuada.
Bueno, Bueno, ya escuchamos lo que nos dijo la experta, también bastante interesante. Otro dato, al igual interesante, es que durante el sueño, pues el cuerpo se relaja y los músculos voluntarios no se mueven. Esto evita que las personas se lastimen a sí mismas debido a alguna actividad durante el sueño. Entonces, bueno, en la parálisis del sueño implica una alteración o fragmentación del ciclo del sueño de estos movimientos que son llamados MOR. Y con esto vamos a ir a nuestro último corte.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Nos encontramos ya en el último bloque, estamos casi por terminar. Y bueno, vamos a escuchar nuestro ¿Sabías qué?
¿Sabías que la falta de sueño representa uno de los problemas más habituales en las personas? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población duerme mal. Lo cierto es que dormir menos horas de lo recomendado impacta de manera directa en el cuerpo y conlleva trastornos fisiológicos y psíquicos como el estrés o la ansiedad, además de impactar de manera negativa al día siguiente.
Bueno, ya escuchamos nuestro ¿Sabías qué? Y vamos a terminar de escuchar esos fragmentos con la especialista.
Bueno, ya ves que puede ser un médico con especialidad en medicina del sueño, puede ser obviamente el neurólogo y el psiquiatra también, por supuesto, y que son personas ideales pues para que lleven a cabo lo que se mencionaba de la historia y luego entonces así poder establecer o definir un diagnóstico certero y esto favorezca también un buen tratamiento para el paciente.
Bueno, aquí la psicóloga ya nos dijo qué especialistas, o más bien a cuáles de estos que nos mencionó serían los más adecuados para acercarnos si estamos pasando por algunas señales, signos o síntomas de lo que es la parálisis del sueño. Y bueno, ellos nos van a ayudar. Vamos a escuchar un fragmento más.
Ya está considerado un trastorno, sí hay posibilidades. Van a oscilar desde el punto de vista farmacológico. Hay ciertos medicamentos como la fluoxetina, la clonicamina, entre otros, que pueden ofrecerse para los pacientes. Y también existe la alternativa de la psicoterapia. Y también, sobre todo, la otra cuestión que es muy importante que tiene que ver con el fomento de una buena higiene del sueño, sobre todo, ¿verdad? Es decir, que los pacientes no consuman sustancias estimulantes muy cercano a la hora de dormir y que pues tengan como estos hábitos regulados de acostarse y levantarse siempre a una misma hora y pues procurar que no haya distractores en la habitación también, ¿verdad? Porque si tenemos muy cerca el teléfono que nos está llegando mensajes a cada segundo o la televisión mirando series hasta altas horas de la noche, pues todo esto también mencionaba que puede contribuir a que se presenten estos episodios. Entonces el tratamiento puede mirar hacia estos aspectos, ¿no? Lo farmacológico o la psicoterapéutica y el fomento de una buena higiene del sueño.
Bueno, otro punto clave del que nos explica la experta es tener una buena higiene del sueño. Y pues nos comenta cosas que que son bastante fáciles, pero a la vez es algo tan común como irse a dormir y estar en el celular, ¿no? Pues actualmente sabemos que todos estamos, y bueno, me incluyo, todos estamos que en redes sociales, que buscando algo, que viendo un video, que viendo un podcast. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues irnos a la cama y estar pues enfocados en eso. Y eso precisamente también implica ya que altere nuestro sueño, y esto, bueno, va a tener al día siguiente o a los días, a los meses, pues va a afectar en nuestro sueño. Y es por eso que una de las higienes del sueño, aparte de que se recomienda siempre ir a dormirse a la misma hora, también es eso, pues no estar viendo televisión o no estar con aparatos antes de dormirse, checando algunas cosas o viendo videos, no sé, porque pues esto altera y ya pues muchas veces se nos va el sueño, que es como lo más común, ¿no? O lo más típico y lo más mínimo que puede ocurrir al estar en el celular antes de dormir, es que se te vaya el sueño, y pues ya esto incluye una alteración. Vamos a escuchar un fragmento más.
En este caso, la verdad es que no todos los pacientes se responden de igual manera, y por ello nuevamente se les pide que siempre recurran a un especialista que les pueda brindar la asesoría certera. Bien, pues el primer punto que sí me gustaría resaltar es que estén tranquilos. Que recuerden que este es un trastorno relativamente común, que es benigno, y sobre todo pues que sí hay tratamiento. Aquí sí es muy importante que chequen si hay también de fondo algún otro evento que esté causando un estrés exagerado, que eso también pudiera ser como un detonante para que se esté presentando estas parálisis del sueño, ¿sí? Este no es un fenómeno paranormal y no hay fantasmas, no hay brujas, no hay muertos que se te suban. Entonces, pues para que no estén angustiados. De repente es desesperante que tú estés despierto y de repente sientes que no puedes mover el cuerpo. Entonces, pues eso genera angustia. Es que durante esta fase de lo que te comentaba, de la fase REM, es la única momento donde el cerebro pierde control de la actividad motora. Entonces de pronto es así como te digo, pues algo que se puede percibir y se puede malinterpretar hacia estos otros fenómenos, ¿no?, de paranormales. Pues no, que si hay alguna duda, pues que se informen antes de irse por los mitos, ¿no? Que es muy importante siempre informarse lo mejor que se pueda.
Bueno, este fue el último fragmento que se tuvo con la psicóloga y ya estamos por terminar, nos quedan ya los últimos minutos y bueno, les voy a dar algunos consejos para dormir mejor. Pues no existe un tratamiento como tal o específico para la parálisis del sueño, pero bueno, el control del estrés, mantener un horario regular para dormir y buenos hábitos del sueño pueden reducir la posibilidad de tener precisamente una parálisis del sueño. Bueno, las estrategias para mejorar esta higiene que he estado hablando durante el programa, pues incluyen, por ejemplo, mantener una constancia en la hora de dormir y despertarse, incluso en los días festivos y fines de semana, porque muchos decimos, bueno, es fin de semana, hay que aprovechar, ¿no? Descansar hasta más tarde, pero pues no es recomendable, sino siempre toda la misma hora, ¿no? Asegurar un entorno cómodo para dormir. Bueno, esto con una cama y una ropa cómoda, limpias, una habitación oscura y fresca. Otro sería, bueno, reducir la exposición a la luz en las noches y ser iluminado durante la noche, poner alguna lámpara o así, pues no se recomienda, sino que quede totalmente oscuro. Otra cosa sería tener buena exposición a la luz durante el día para que en estas horas que ya es, bueno, de noche, el cuerpo esté como que... El cuerpo sabe, ¿no? Ya está oscuro, todo, bueno, hay que dormir. No trabajar ni estudiar en la habitación. Esto es bastante común porque hay veces que se quedan o nos quedamos haciendo tarea en nuestro cuarto hasta tarde o estamos incluso acostados y en la computadora, y pues esto ya, aunque parezca exagerado, pero de verdad esto ya está alterando nuestro sueño. Entonces no es recomendable trabajar ni estudiar en la habitación. Otra cosa sería evitar las siestas después de las 3 y no más de 90 minutos. También, bueno, no comer una comida nocturna pesada o no comer 2 horas antes de irse a dormir. Así como dormir con las luces o la televisión pues apagada. No tenemos que tener prendido nada de esto. Y otra recomendación sería hacer ejercicio diariamente, pero pues al igual que los alimentos, no hacerlo 2 horas antes de dormir. Pues incluir alguna actividad relajante en un ritual de la cama, como por ejemplo leer o escuchar música relajante, más no estar en el celular haciendo otras cosas como les decía, ¿no? Dejar los teléfonos y otros dispositivos, fuera de la habitación, alejarse de los aparatos electrónicos al menos 1 hora antes de dormir. ¿Cuántas personas lo hacemos mal? Y estamos en el celular y ya hasta que nos vence el sueño es cuando dejamos el teléfono y de hecho lo dejamos ahí, ¿no? Prácticamente en el buró, ahí en la cama, entonces no es recomendable. Aquí nos dice 1 hora antes. Y bueno, estos son algunos consejos para tener una mejor higiene. Y también pues algunas medidas que pueden ayudar, ya rápidamente, déjenme les cuento. Sería controlar cualquier trastorno de depresión o ansiedad, porque esto pues puede alterar el sueño. Reducir la ingesta de estimulantes. Practicar alguna meditación, alguna oración regularmente. Y no dormir boca arriba. Bueno, estas cosas son algunas recomendaciones que parecen mínimas, pero van a ayudar bastante a esto de tener algún trastorno del sueño. En específico, el tema del día de hoy, que fue la parálisis del sueño. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es la parálisis del sueño. Ya sabemos que no existe ninguna bruja ni nada paranormal. No existe eso de que se sube el muerto. Ya les di la explicación, pues, científica y la explicación que se tiene en psicología. Entonces, pues, es importante saber sobre todo las personas que no tienen una buena higiene del sueño para que lo tengan y eviten cualquiera de estas cosas, cualquier trastorno, pues. En específico, pues hoy les hablé de la parálisis del sueño, entonces es mejor tener buena higiene y que sigan mis recomendaciones. Esto fue Catarsis, mi nombre es Nancy Valenzuela, en control operativo mi compañero Armando Rojas. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis. Catarsis. Un encuentro con la psique.